Buenos días a todos y a todas. A continuación, quería decirles que existe un error en el programa y que la intervención que está señalada para las 10, que en teoría está figurada para mí, para Concepción Campos Acuña, va a ser a cargo de José María Naveira González, funcionario con habilitación de carácter estatal, secretario de categoría superior, en estos momentos secretario en ejercicio en el Ayuntamiento de La Estrada, y no va a hablar de los órganos de gobierno necesarios, sino que va a hablar de la organización complementaria. Están cambiadas las intervenciones. Esta intervención será de 10 a 11 y después, desde las 11 hasta las 12 y media, será la siguiente intervención a mi cargo y en relación con la organización básica, desde el punto de vista de la organización necesaria del Gobierno. Por lo tanto, y sin más, le doy la palabra a José Naveira.
Bueno, pues muchas gracias, Conchi. Buenos días a todos. Como ha dicho Conchi, soy el secretario del Concello de La Estrada y, efectivamente, pues estoy aquí para hablar un poco de lo que es la organización complementaria de los ayuntamientos. Bueno, en primer lugar, hay que decir que si hablamos de organización complementaria, lógicamente es porque hablamos también de organización necesaria. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y la Ley de Administración Local de Galicia habla de unos órganos necesarios y otros órganos que son complementarios. Los órganos necesarios son el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la Xunta de Gobierno Local en aquellos concellos que tengan más de 5.000 habitantes y en los que tengan menos cuando así lo hayan decidido a través de acuerdo plenario o a través de su reglamento orgánico. Y, por contra, los órganos complementarios están constituidos, artículo 119 del ROF, por concejales delegados, comisiones informativas, comisión especial de cuentas, consejos sectoriales, órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios, representantes personales del alcalde en los poblados y barriadas y juntas municipales de distrito. Luego, más adelante, veremos que no son exactamente estos todos los órganos complementarios que pueda haber en las entidades locales, pero son, desde luego, los que más tradición tienen en el derecho administrativo local español. En general, se suelen equiparar lo que son órganos necesarios con órganos de existencia preceptiva y órganos complementarios con órganos de existencia no preceptiva. De todas formas, aunque habitualmente es así, tampoco es exacto. Por ejemplo, la Junta de Gobierno Local antes señalaba que se trata de un órgano necesario y, en cambio, no es de existencia preceptiva en todos los ayuntamientos. Como decía antes, en los de menos de 5.000 habitantes, solo si lo dispone el propio ayuntamiento a través de acuerdo plenario, a través de su reglamento orgánico. Y luego, por otra parte, pues por ejemplo, la Comisión Especial de Cuentas, que es un órgano complementario, en realidad es un órgano de existencia preceptiva en todos los ayuntamientos, incluso en aquellos que tengan menos de 5.000 habitantes. Antes de ponerme a hablar de un poco de los órganos complementarios, específicamente de cada uno, creo que es conveniente hacer una mención a lo que es el sistema de fuentes en los órganos complementarios. Sistema de fuentes que coincide, por otro lado, con el sistema de fuentes propio del derecho administrativo local español. En primer lugar, tenemos la legislación básica constituida por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985. Desde luego, no dedica mucho espacio a los órganos complementarios, aunque sí establece alguna de las pinceladas más importantes. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta la importancia de la norma, porque se trata de legislación básica, como señalaba anteriormente, lo cual significa, el Tribunal Constitucional ha considerado que forma parte del bloque de constitucionalidad y eso implica que cualquier vulneración que se pueda hacer de la Ley de Bases de Régimen Local es, en realidad, una vulneración de la propia Constitución. Luego tendremos la legislación autonómica de desarrollo que se haya podido establecer en relación con la legislación estatal básica. En el caso de Galicia contamos con la Ley 5/1997 de Administración Local de Galicia. Es una ley, bueno, amplia, pero hay que decir que en general y en concreto en lo relativo a los órganos complementarios, las aportaciones originales que tiene en relación con la legislación estatal son ciertamente muy escasas. La mayor parte de los casos se dedica a recoger la norma más importante en la práctica en relación con los órganos complementarios, que es el Reglamento de Organización y Funcionamiento, al que me voy a referir ahora, alterando en algunas ocasiones un poco la redacción, pero no desde luego la esencia del fondo, salvo, ya digo, algunos casos contados. En tercer lugar, tenemos efectivamente el ROF, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Se trata de la norma más importante en la práctica, ya digo, en relación con los órganos complementarios, porque es la que tiene un régimen, una regulación más prolija. En cuarto lugar, estaría la posibilidad de que el propio ayuntamiento haya dictado una norma, lo que es el reglamento orgánico municipal. Hablo de en cuarto lugar, pero en realidad esto no es muy preciso. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, el reglamento orgánico municipal se podría situar por encima del reglamento de organización y funcionamiento siempre y cuando las normas de este reglamento orgánico municipal no contradijeran lo establecido en la legislación básica estatal, es decir, en la ley 7/85, la ley de bases de régimen local, y en la legislación autonómica de desarrollo. En ocasiones puede ser complicado contradecir lo establecido en el ROF porque en muchas ocasiones es difícil saber cuándo el ROF lo que está haciendo en realidad es concretar lo establecido en la legislación básica, y en ese caso, cuando el ROF lo que hace es concretar lo establecido en legislación básica, también tiene declarado el Tribunal Constitucional que sí que tiene carácter básico esos preceptos. No obstante, pues vuelvo a repetir, desde luego en aquellos preceptos en los que el ROF se dedica a hacer una regulación prolija que no está directamente ligada con un precepto de legislación básica, el ROM tranquilamente puede establecer una regulación diferente. Insisto, siempre que no sea contraria ni a la ley de bases de régimen local, ni en su caso a la legislación autonómica de desarrollo, en el caso de Galicia, la ley 5/1997. Bueno, voy a hacer una referencia a los municipios de gran población, porque en relación con los órganos complementarios tiene bueno, algunas peculiaridades interesantes. No me voy a referir a los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto porque, dado su funcionamiento asambleario, evidentemente no cuentan con organización complementaria. Bueno, refiriéndome a los municipios acogidos al título décimo de la Ley 7/1985, lo que se conoce como municipios de gran población, se pueden señalar algunas peculiaridades, como que el Consejo Social de la Ciudad es un órgano de existencia preceptiva, no así en el resto de los municipios. También es órgano de existencia preceptiva las juntas de distrito. En realidad, el título décimo lo que dice que son de existencia preceptiva son los distritos y señala que deberán crearse órganos desconcentrados para la dirección de esos distritos y al frente deberá estar un concejal. En definitiva, lo que está hablando es de que es de existencia preceptiva las juntas de distrito, aunque bueno, pues en las ciudades se les podría dar otra denominación, pero en cualquier caso estamos hablando de lo mismo. Por otro lado, la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias tampoco es potestativa para las grandes ciudades, debe existir. Y lo más importante de todo, en cuanto a las grandes ciudades, lo más característico, lo más peculiar en relación con los órganos necesarios, es el carácter que tienen las comisiones informativas. A las comisiones informativas con carácter general me voy a referir ahora. La peculiaridad que voy a señalar en relación con las grandes ciudades es que además de las funciones típicas que son de estas comisiones informativas, básicamente dictamen de los asuntos que van a ser sometidos al Pleno, puede tener facultades resolutorias. Por primera vez en el ordenamiento español, un órgano que se ha caracterizado siempre, pues precisamente por la función de asesoramiento y dictamen, en el caso de las grandes ciudades, puede dictar acuerdos con trascendencia jurídica frente a terceros. Es en el caso de las pocas materias en las que así se lo permite el título décimo, pero aunque sean pocas materias, son materias ciertamente relevantes. En las grandes ciudades, si el Pleno lo decide así, la comisión informativa correspondiente puede, por ejemplo, aprobar los reglamentos orgánicos y las ordenanzas. Como ven, pues es una cuestión desde luego importante. Puede también aprobar organismos, crear organismos autónomos, municipalizar servicios. Puede también adoptar las medidas en defensa de la corporación, acciones judiciales incluidas, en materias de competencia del Pleno. Y además también se le puede delegar la posibilidad de planteamiento de conflictos de competencias con otras administraciones públicas. Bueno, voy a pasar ya a referirme a lo que son las comisiones informativas. Probablemente es lo más importante de esta ponencia. Las comisiones informativas tienen gran tradición en el ordenamiento jurídico español y además de que bueno, son importantes porque funcionan en la mayor parte de los concellos, también son importantes porque su funcionamiento es muy habitual, es decir, las comisiones informativas a lo largo del año, las diferentes comisiones informativas en los diferentes concellos se reúnen muy habitualmente. También son importantes porque son órganos en los que están integradas las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas de la corporación, y eso, pues no nos engañemos, hace que haya que ser especialmente cuidadosos a la hora de dar el tratamiento que les corresponde a las comisiones informativas. Es decir, cualquier problema que se pudiera plantear en el seno de un órgano como la Junta de Gobierno local, muchas veces tiene una trascendencia muy limitada. Problemas que se planteen en órganos en los que están integradas todas las fuerzas de la corporación, pues lógicamente pueden tener mucha mayor trascendencia. Las comisiones informativas, como señalaba anteriormente, son de existencia preceptiva, son obligatorias en todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y en los de menos cuando lo dispone el Reglamento Orgánico Municipal o cuando se haya acordado por el Pleno. El objeto fundamental de las comisiones informativas, las que se conocen como comisiones informativas permanentes, es el dictamen, el estudio de aquellos asuntos que vayan a ser vayan a ser sometidos a la aprobación del Pleno. También es obligatorio que las comisiones informativas dictaminen aquellos asuntos que vayan a ser sometidos a decisión de la Junta de Gobierno local cuando está ejerciendo competencias delegadas del Pleno. De otra manera, si no, se podría hurtar el paso por las comisiones informativas mediante la fórmula de la delegación en la Junta de Gobierno local. Además, también las comisiones informativas pueden dictaminar aquellos asuntos que voluntariamente, y este matiz es importante, que voluntariamente les someta el alcalde o que les someta la Junta de Gobierno local cuando está ejerciendo competencias no delegadas del Pleno, como decía anteriormente, sino cuando está ejerciendo competencias delegadas por parte del alcalde. Y por otro lado, las comisiones informativas también tienen una función, que es la de seguimiento de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno local y concejales delegados. Lo cierto es que esta es una función con menos tradición en el ordenamiento español y que habitualmente la práctica, por lo menos a mí me demuestra, que no es algo en lo que las comisiones informativas trabajen especialmente. Normalmente este control, que por otro lado está recogido también expresamente esa facultad de control, se suele ejercer a través del Pleno y en la parte específica que tiene dedicadas las sesiones plenarias, que es precisamente la parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno. Pero, en cualquier caso, es una posibilidad que sí que está recogida legalmente, la de seguimiento y control por parte de las comisiones informativas de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno local y concejales delegados. Las comisiones informativas, como ya he señalado, la función más habitual, la función que todos conocemos, que a todos se nos viene a la mente, es la de dictamen de los asuntos que van a ser sometidos al Pleno. Los dictámenes de la comisión informativa, por supuesto, no son vinculantes, pero sí son preceptivos. Y, de hecho, si se incluye algún asunto en el orden del día plenario que no haya pasado previamente por comisión informativa, es necesario, antes de que se proceda en el Pleno al debate y a la votación del asunto en concreto, que se ratifique la inclusión del asunto en el orden del día precisamente por el hecho de carecer de dictamen de la comisión informativa. Además de estas comisiones informativas típicas que podríamos llamar las comisiones informativas permanentes, también puede haber comisiones informativas especiales. Las comisiones informativas especiales se crean también por decisión del Pleno para tratar un concreto asunto, para estudiar un concreto asunto. Cuando estudian el concreto asunto y emiten el dictamen correspondiente, las comisiones informativas especiales o la comisión informativa especial en concreto se extingue. Bueno, volviendo al régimen general de las comisiones informativas, hay que señalar que le corresponde la denominación y el número de las comisiones informativas, le corresponde establecerlo al Pleno. Le corresponde establecerlo al Pleno y lo normal es que divida o cree las comisiones informativas en función de las grandes áreas de funcionamiento que a su vez están establecidas en la propia corporación. Es decir, pues puede ser urbanismo, servicios sociales, en fin, las áreas que se hayan decidido organizar los servicios, es lógico que las comisiones informativas, más o menos, tampoco tiene que tratarse de algo exacto o preciso, pero más o menos coincidan con las grandes áreas de gestión de los servicios que están establecidos en el ayuntamiento. El funcionamiento de las comisiones informativas presenta algunas peculiaridades en relación con otros órganos municipales. Pues, por ejemplo, pueden asistir personal o miembros de la corporación a efectos informativos. Como ya he señalado, nunca adoptan acuerdos, sino que emiten dictámenes. Todos sus dictámenes se adoptan siempre por mayoría simple, es decir, no se requiere la mayoría absoluta. Pero bueno, en general, en lo no previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, o como señalaba anteriormente, en el Reglamento Orgánico Municipal, las normas de las comisiones informativas se les aplica supletoriamente el régimen previsto para el Pleno. Lo más importante a este respecto, ¿qué es? Pues que la convocatoria de las comisiones informativas se tiene que celebrar, siempre que sean ordinarias y que no sean urgentes, con 2 días de antelación al día en que se va a celebrar la sesión correspondiente. Es decir, el día en que se realiza la convocatoria, 2 días entre medias, y al siguiente día es cuando se puede celebrar la comisión informativa. Si no, se trataría de una comisión urgente. En cuanto a la composición, bueno, probablemente esta es una de las materias que más controversia crea en relación con las comisiones informativas. Primero voy a referirme a una cuestión no tan controvertida, como es la de la presidencia. Esta no es demasiado controvertida, pero la regulación que hace el ROP de la misma, a mi juicio, es desde luego bastante confusa. Está perfectamente claro, perfectamente establecido, que el alcalde es el presidente nato de todas las comisiones informativas. Lo que digo que no tiene una regulación demasiado clara, a mi juicio, el ROF, es en lo relativo a la delegación de la presidencia. El artículo 38 del ROF, voy a darles lectura, señala que dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas a fin de resolver sobre los siguientes puntos. Y dice, conocimientos de las resoluciones del alcalde en materia de nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno si debe existir, y presidentes de las comisiones informativas. Es decir, en este artículo se da la sensación que el alcalde, antes de que se produzca la primera sesión de la comisión informativa, antes de que esté constituida la comisión informativa, puede decidir quién va a ejercer la presidencia de la comisión informativa. Es decir, puede delegar la presidencia de la comisión informativa antes de que la propia comisión informativa exista. En cambio, nos vamos al artículo 125 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y nos encontramos con lo siguiente. En el acuerdo de creación de las comisiones informativas se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las reglas siguientes. El alcalde o presidente de la corporación es el presidente nato de todas ellas. Sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Bueno, pues este artículo, ¿qué es lo que viene a decir? Que como mínimo tiene que estar constituida la comisión informativa para que se pueda producir la delegación de la presidencia. ¿Opciones para salvaguardar esta situación? Pues bueno, la opción de seguir única y exclusivamente el artículo 38, la opción de seguir única y exclusivamente el artículo 125 o la opción de buscar soluciones más imaginativas que más o menos permitan conjugar lo que son los dos artículos. Dentro de estas soluciones más o menos imaginativas, yo les voy a señalar una, que por supuesto no tiene que ser la única, pero que, haciendo un seguimiento de la misma, más o menos podemos entender que se encuentran suficientemente salvaguardados los dos preceptos. Y es que la primera sesión de la comisión informativa, en su sesión constitutiva, el primer punto del orden del día sea precisamente el de proponer al alcalde, no el de hacer la delegación, sino el de proponer al alcalde la delegación de la presidencia de la comisión informativa. A esta sesión constitutiva asiste el alcalde como presidente nato. El primer punto, como digo, se le propone por parte de la comisión informativa la delegación de la presidencia. En ese momento se le realiza la propuesta. El alcalde decreta que se produzca tal delegación. abandona en ese momento la comisión informativa y se incorpora el concelleiro que a partir de ese momento va a ser el presidente por delegación de la comisión informativa. Es una fórmula como cualquier otra que trata un poco de conseguir la cuadratura del círculo. No nos engañemos, los artículos que antes les he leído son contradictorios. En cualquier caso, también hay que decir que en general no suele haber mayores problemas entre los grupos políticos para aceptar la delegación de la presidencia que quiera realizar el propio alcalde. Pero, bueno, si surgieran esos problemas, al menos yo les comento lo que es mi parecer. Desde luego creo que, con contradicción o sin contradicción entre los artículos, lo que no cabe de ninguna de las maneras es plantear que la decisión última de la delegación de la presidencia de la comisión informativa quede en manos de la comisión informativa. No puede ser que al órgano delegante, en este caso al alcalde, se le imponga una delegación por un tercero, en este caso la comisión informativa. En todo caso, la última palabra, quien la tiene que tener, a mi juicio, es el alcalde. Una vez hecha la delegación, no significa que el alcalde no pueda asistir a las comisiones informativas. El alcalde puede seguir asistiendo siempre que lo quiera a las comisiones informativas y cuando asista a una comisión informativa seguirá siendo el presidente de la comisión informativa. Como os he señalado anteriormente, es el presidente nato de las comisiones informativas. De modo que cuando, aunque haya hecho la delegación, asiste a una comisión informativa, va a ser el alcalde el que la va a presidir. Eso supone que tendrá que salir un concejal del equipo de gobierno de la comisión informativa, porque si no, se produciría una variación numérica en favor, en este caso, del equipo de gobierno, de lo que es el mantenimiento de la proporcionalidad en el seno de la comisión informativa. A este respecto, también quería señalar una cuestión de orden práctico que me parece importante tener en cuenta. Es relativamente frecuente en algunos concellos que cuando el alcalde recupera la presidencia de una comisión informativa en que había delegado la presidencia, el que sale precisamente fuera de la comisión informativa es aquel concejal que venía ejerciendo la presidencia de la comisión informativa. A mi juicio, desde luego, esto no es lo adecuado. Al concejal que se le ha dado más protagonismo en la comisión informativa y que, de hecho, viene ostentando la presidencia de la misma, resulta que cuando la importancia del asunto hace que a la comisión informativa asista el alcalde, se le deja fuera de la comisión informativa. No me parece lo más adecuado. Entiendo que lo mejor, y lo suyo es preverlo en el acuerdo de creación, o en cualquier caso, en la propia comisión informativa, que cuando el alcalde recupere puntualmente la presidencia de la comisión informativa, quien salga de la misma sea otro de los concejales del equipo de gobierno, sin que tenga que ser necesariamente el concejal que venía ejerciendo la presidencia de la comisión informativa. Bueno, después de haberme referido a la presidencia de la comisión informativa, voy a pasar a la que sí que entiendo que es la cuestión más peliaguda en relación con las comisiones informativas, que es su composición. Me lo parece a mí y desde luego se lo ha venido pareciendo a muchos concelleiros, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional dan buena prueba de ello. El artículo 20 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en parecidos términos la Ley de Administración Local de Galicia, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, dice que todos los grupos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, se está refiriendo a las comisiones informativas, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el pleno. Se habla de proporcionalidad. Se dice en proporción al número de concejales que tengan en el pleno. ¿Cómo se alcanza una proporcionalidad perfecta? Pues la única manera de alcanzar una proporcionalidad perfecta es que el número de miembros de la comisión informativa sea idéntico al número de miembros del pleno. Lo cual, pues, además de manifiestamente legal, sería un disparate. Precisamente las comisiones informativas lo que tienen que tener es una composición limitada, unos miembros limitados para poder tener un funcionamiento ágil y poder preparar los asuntos que vayan a ser sometidos al pleno. No hay un número fijo para las comisiones informativas. pueden tener más o menos miembros, pero yo entiendo que una buena práctica puede ser fijar el número de las comisiones informativas, al igual que sucede con la Junta de Gobierno local, más o menos en torno a un tercio de miembros de la corporación. Más miembros, entiendo que podría ser poco operativo para el funcionamiento de la comisión informativa, y menos miembros pues haría muy, muy complicado alcanzar esa proporcionalidad que demanda la ley reguladora de las bases de régimen local. En cualquier caso, se trata simplemente de una sugerencia. Pues si son 21 concejales, se puede hablar de comisiones informativas de 7 miembros, de 6, de 8, en fin. Hablar de una comisión informativa de 15 miembros en un pleno de 21 miembros, en juicio, es disparatado. Y una comisión informativa de 3 miembros en un pleno de 21 concejales, pues va a ser muy difícil que podamos lograr aquello a lo que nos obliga la ley reguladora de las bases de régimen local, que es la proporcionalidad. Bueno, hay que tener en cuenta que para alcanzar esa proporcionalidad hay una de las cuestiones. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional en la sentencia 169/2009 dice que la composición de las comisiones informativas debe reproducir en cuanto sea posible la estructura política del Pleno. Una de las cuestiones, yo creo, no nos engañemos, la más importante relativa a la estructura política del Pleno y, por lo tanto, que debe trasladarse a las comisiones informativas, es el mantenimiento del juego de mayorías. No tendría sentido que en una comisión informativa, o por lo menos entiendo yo que no se estaría trasladando la estructura política del Pleno, la mayoría de miembros de esa comisión informativa estuviera integrada por concejales de la oposición. Hay que tratar y hay que conseguir que la mayoría de los miembros de esa comisión informativa sean miembros del equipo de gobierno. Por otro lado, hay que respetar el derecho de cualquier grupo político, por pequeño que sea, aunque tenga 2 concejales o incluso aunque tenga un solo concejal, a formar parte de todas y cada una de las comisiones informativas. Este es un derecho reconocido una vez tras otra por Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Significa eso que en aquellos concellos donde haya grupos políticos de un solo miembro, ese miembro va a formar parte de todas las comisiones informativas. Como señalaba anteriormente, esto dificulta enormemente alcanzar la proporcionalidad en el seno de la comisión informativa, si no es que nos vamos a un número de miembros dentro de la comisión informativa muy grande. ¿Cómo se puede solucionar esta cuestión? Pues mediante la fórmula del voto ponderado. Me voy a referir al voto ponderado, pero lo voy a hacer después de referirme a la posibilidad de que haya en las comisiones informativas, de que existan en el Pleno, concejeros no adscritos. Tal y como está redactado el artículo 20 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, parece darse la impresión de que el derecho a formar parte de todas las comisiones informativas es un derecho de los grupos políticos, de los concejales que están integrados en los grupos políticos. Vuelvo a leer el artículo 20, dice: todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en las comisiones informativas. Los concejales no adscritos precisamente tienen la característica de que no forman parte de ningún grupo. Son concejales no adscritos a ningún grupo político. Bien, una lectura literal del precepto y un examen también, digamos, literal de lo que es un concejal no adscrito, nos vendría a dar la conclusión de que los concejeros no adscritos no tienen derecho a formar parte de las comisiones informativas. Bueno, pues la sentencia del Tribunal Constitucional 169/2009 ha sido clara y meridiana al respecto, señalando el derecho que tienen los concejeros no adscritos a formar parte de todas las comisiones informativas. Ha entendido el Tribunal Constitucional que formar parte de las comisiones informativas forma parte de lo que él llama núcleo de las funciones representativas del concejal. Ese núcleo de las funciones representativas del concejal ya no está incardinado única y exclusivamente en los preceptos legales que se hayan podido dictar, sino que está incardinado directamente con el artículo 23 de la Constitución. Es decir, si forma parte del núcleo de las funciones representativas del concejal formar parte de las comisiones informativas y no se les permite formar parte de las mismas sobre texto de la redacción literal del artículo 20 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, no es ya que se estaría vulnerando el artículo 20 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, sino que se estaría vulnerando la propia Constitución. El Tribunal Constitucional, y aquí es cuando retomo el tema del voto ponderado, es consciente de que en estos casos se puede producir una sobrerepresentación de los concejales no adscritos dentro de la comisión informativa. Imaginémonos, por ejemplo, un grupo que al empezar la corporación tenía, al empezar el mandato corporativo, tenía 7 miembros y 4 de sus concejales abandonan el grupo, pasan a ser concejeros no adscritos. Bueno, pues probablemente cuando el grupo estaba integrado por 7 miembros, a lo mejor tenía un par de miembros en la comisión informativa, y cuando se produce ese abandono, el grupo, en lugar de tener 2, va a tener 1, y en cambio los otros concejales, los otros 4, todos y cada uno de ellos van a formar parte de la comisión informativa. Bien, en este caso, el Tribunal Constitucional no solo insta, sino que señala que deberá hacerse así por parte de la corporación, mediante acuerdo plenario o estableciendo en el reglamento orgánico municipal, deberá establecer fórmulas de voto ponderado para evitar la sobrerepresentación. Evidentemente, el Tribunal Constitucional no señala, no da ejemplos concretos de cómo se puede ponderar el voto. Pero bueno, ahí estará un poco, la habilidad que se tenga dentro de la propia corporación para establecer sistemas de ponderación de voto que sean suficientemente equilibrados. El voto ponderado había venido siendo rechazado continuamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y ya digo, bastante reciente, lo ha establecido expresamente, de modo que no cabe ya cuestionarse sobre la legalidad o la constitucionalidad del voto ponderado en las comisiones informativas. Hay que señalar, por otro lado, que la Ley de Administración Local de Galicia sí que prevía ya la existencia o la posibilidad del voto ponderado. Lo hacía empleando una fórmula, desde luego, no demasiado clara. Señala que el número de miembros de la comisión será proporcional a su representatividad en el ayuntamiento o igual para cada grupo, y en este caso se aplicará el sistema de voto ponderado. No es que no sea claro el precepto, pero da la sensación de que o no hay voto ponderado y hay proporcionalidad, o hay un concejal por cada grupo y se le pondera el voto a ese concejal por cada grupo. Yo creo que no es suficientemente tajante este artículo de la Ley de Administración de Galicia, de modo que al menos no impide expresamente combinar ambas fórmulas, es decir, tratar de lograr una cierta proporcionalidad en cuanto al número de miembros en la comisión informativa y al mismo tiempo ponderar el voto de esos miembros. En cualquier caso, aquí vuelvo a decir, no hay reglas escritas tajantes, y jugará un poco la habilidad que tenga la corporación para manejar la situación, siempre, por supuesto, de modo que se puedan, que se continúen respetando los derechos de todos los concejales, los derechos de todos los grupos y las características propias de la comisión informativa. Como se puede ver, salvaguardar adecuadamente la proporcionalidad, salvaguardar los derechos individuales de los concejales que no formen parte de ningún grupo, mantener el juego de mayorías el juego de mayorías del pleno dentro de la comisión informativa y al mismo tiempo mantener un carácter ágil de las comisiones informativas, en ocasiones no es tarea fácil, pero desde luego ese debe ser el objetivo a la hora de tratar las comisiones informativas. Bueno, voy a pasar ya a referirme a la Comisión Especial de Cuentas, que, como antes señalé, se considera órgano complementario, pero en realidad es un órgano de existencia preceptiva, no desde hace mucho tiempo, pero es un órgano ahora de existencia preceptiva en todos los ayuntamientos, incluido aquellos que tengan menos de 5.000 habitantes. Su funcionamiento y características es el mismo que acabamos de ver en relación con las comisiones informativas permanentes y también lo relativo a su composición. La peculiaridad estriba en el objeto. La Comisión Especial de Cuentas tiene por objeto precisamente dictaminar la cuenta general del Concello. Existe una peculiaridad, bueno, de cierta relevancia en la Ley de Administración Local de Galicia en relación con las comisiones especiales de cuentas. Y bueno, ya que tenemos alguna aportación original en nuestra Ley de Administración Local, pues qué menos que mencionarla. Se trata de la necesidad de que la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas se realice no con la antelación habitual de las comisiones informativas, que como señalaba anteriormente es de 2 días entre medias de la convocatoria y el día de la celebración, sino que es nada menos que 15 días. Bueno, entiendo que el legislador autonómico ha considerado que la documentación que tienen que manejar los concejales relativa a la cuenta general es muy abundante y además es compleja y por lo tanto, pues bueno, para facilitarles esa labor les ha concedido un plazo superior al que tienen el resto de las comisiones especiales de cuentas en el resto de España. También es muy habitual, el ROF lo prevé expresamente que sea así y desde luego yo la experiencia que tengo en todos los concejos en los que he trabajado es así, otra cosa en realidad no sería demasiado práctico, que la Comisión Especial de Cuentas, además de como Comisión Especial de Cuentas, es decir, como comisión para el dictamen de la cuenta general, funcione como comisión informativa permanente para los asuntos de economía y hacienda. Es decir, lo habitual es que en los concellos tengamos una sola comisión informativa, que será comisión informativa de Facenda, especial de contas o cualquier otra denominación similar. Bueno, vamos a pasar ya a los consejos sectoriales y otros órganos para la gestión desconcentrada y descentralizada. Los consejos sectoriales son el más habitual y el que más tradición tiene en España de esos llamados órganos para la gestión desconcentrada en las corporaciones locales. Los consejos sectoriales no son de existencia preceptiva en las entidades locales, salvo en el caso del Consejo Social de la Ciudad, que mencionaba anteriormente, de aquellos municipios que se encuentran acogidos al título décimo de la Ley 7/1985, los conocidos como municipios de gran población. En los consejos sectoriales de lo que se trata es de dar participación a determinados grupos relativos a un sector o materia específica. Por ejemplo, puede haber consejos económicos y sociales, lo normal es que se dé participación pues a los representantes sindicales, que se dé participación a los representantes de los empresarios, puede haber consejos sectoriales en el ámbito deportivo y se dará participación a asociaciones de deportistas, a clubes, puede haber consejos sectoriales en el ámbito comercial, pues se dará participación a las asociaciones de protectoras de los derechos de los consumidores y usuarios, se dará participación a las asociaciones de comerciantes, etcétera. Y esta cierta participación en ningún caso implicará, esta cierta participación donde se tiene que configurar es en la propia norma creadora del consejo sectorial y en cuestión, sus propios estatutos o en el acuerdo plenario más o menos prolijo de creación. Pero en todo caso, desde luego, no van a tener facultades resolutorias. Lo habitual es que se les permita que dictaminen sobre aquellos asuntos que les afecten particularmente o incluso también se les permite que puedan realizar propuestas en relación con esas materias o esos asuntos que son propios del sector en cuestión del Consejo Sectorial. Como otros órganos para la gestión desconcentrada, podemos mencionar las juntas de distrito. Como señalaba anteriormente, tampoco son de existencia preceptiva en las corporaciones locales, salvo en el caso de, nuevamente, los municipios de gran población. A su frente se sitúa un concejal y en estas juntas de distrito, aquí las juntas de distrito, al contrario de lo que sucedía con los consejos sectoriales, sí que pueden ostentar facultades resolutorias. Eso sí, tanto la Ley de Administración Local de Galicia como el Reglamento de Organización y Funcionamiento insisten en que la norma de creación de los de las juntas de distrito o el acuerdo de creación de los mismos tiene que ser especialmente cuidadoso para que el hecho de que puedan ostentar facultades resolutorias no afecte al principio de unidad de actuación dentro de la corporación. De lo que se trata es de que se establezcan los mecanismos suficientes para que la Junta de Distrito, en definitiva, no vaya por libre. Las Juntas de Distrito, bueno, lo que tratan de acercar, por un lado, es la gestión al ciudadano y, por otro lado, también acercar el ciudadano a la gestión, es decir, que el ciudadano tenga un ámbito en el que le sea más fácil, entre otras cosas, más cercano, incluso físicamente, relacionarse con la Administración. En cuanto a órganos de gestión descentralizada, aquí ya nos estamos refiriendo a entidades que tienen personalidad jurídica propia. Cuando estábamos hablando de los otros órganos para la gestión desconcentrada, estábamos refiriéndonos a órganos que se encuentran integrados dentro de la propia estructura de la corporación, dentro de la estructura de la Administración territorial que conforma el Ayuntamiento. En cambio, en los órganos de gestión descentralizada nos estamos refiriendo a órganos o entidades con personalidad jurídica propia. Hablamos de organismos autónomos, bajo la denominación de patronatos o cualquier otra, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles participadas por la corporación. Se trata de fórmulas que se entienden más ágiles y se entienden más eficaces para la prestación de los servicios, por lo menos ese debe ser el objetivo cuando se crean, que se traen en mayor o menor medida desde el ámbito privado y que tienen por objeto, como señalo en el caso concreto de los órganos de gestión descentralizada, la prestación de servicios. No son estos los únicos órganos para la gestión desconcentrada y descentralizada. También nos podemos referir a la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias, que, al igual que sucedía con los dos que he mencionado anteriormente, es de existencia no preceptiva en los ayuntamientos, salvo en el caso de los municipios acogidos al régimen de gran población. La Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias es de creación relativamente nueva. Nuevamente, lo que trata de buscar es la democratización de la administración pública, acercarla al ciudadano y dar al ciudadano fórmulas de participación que tengan alguna efectividad real en lo que es el funcionamiento, y para ello pues es para lo que se crea en este caso las comisiones especiales de reclamaciones y sugerencias. A mi juicio tienen un papel en el seno de la propia corporación que es muy similar al que tiene el defensor del pueblo o el valedor do povo en el ámbito general, en el ámbito estatal o en el ámbito de la comunidad autónoma, y relativo no solo a la administración local, sino en relación pues con el funcionamiento de todas las administraciones públicas del ámbito territorial, del valedor do povo o del defensor del pueblo. La Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias, como digo, tiene una función muy parecida a la del valedor do povo, pero eso sí, circunscrita, lógicamente, única y exclusivamente al ayuntamiento en cuestión que haya creado la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias. Digo que tiene un funcionamiento parecido, no en cuanto a su composición, desde luego, es un órgano colegiado y su composición debe seguir las normas que antes señalábamos para las comisiones informativas, es decir, debe guardar la proporcionalidad de los grupos en el pleno de la corporación en cuanto a la composición de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias, pero si nos referimos al objeto concreto de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias es cuando empezamos a ver los paralelismos con el defensor del pueblo. Su función es la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración y se instrumenta básicamente a través de un informe que realiza anualmente, aquí ya tenemos el primer paralelismo con el defensor del pueblo, y del que da cuenta al Pleno. Ese informe anual, ¿sobre qué versará? Pues versa básicamente sobre las reclamaciones que han sido presentadas a lo largo del año, reclamaciones o sugerencias, no tienen que ser todo malas noticias para la corporación o quejas por parte de los vecinos, reclamaciones o sugerencias formuladas por los vecinos y también el tratamiento que la corporación le ha dado. ¿Qué importancia puede tener este informe anual que realice la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias? Bueno, importancia efectiva, trascendencia jurídica, ciertamente muy limitada, pero bueno, que haya un pleno donde la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias se dedique a señalar pues, que han sido presentadas muchísimas quejas por los vecinos en un determinado asunto y que el Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada para solucionar esas cuestiones que han motivado las quejas, bueno, evidentemente al final acaba teniendo una trascendencia. Por otro lado, también puede emitir esta Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, además de este informe anual, puede emitir informes puntuales en función de la importancia de un asunto, pues cuando lo considere oportuno. Es decir, además del informe anual genérico de todas las reclamaciones y sugerencias, puede la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias volcarse en un asunto concreto que considere que merece su especial atención. Y, por otro lado, otra coincidencia más con el Defensor del Pueblo y con el Valedor do Pobo es que todos los órganos de gobierno, es decir, todos los concelleiros de la corporación y todos los miembros de la Administración, es decir, todos los trabajadores de la Administración, están obligados a prestarle la colaboración que les sea requerida por la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias. En el caso del Defensor del Pueblo, bien, no prestar esa colaboración está tipificado expresamente como delito. No está tipificado expresamente como delito no prestar esa colaboración a la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias, pero en cualquier caso sí que está expresamente prevista la obligatoriedad de esa colaboración con la reclamación con la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, de modo que no prestarla, aunque no conformaría un tipo específico dentro del Código Penal, sí que podría ser entendido como prevaricación. Hombre, tendría que tratarse de supuestos ciertamente extremos y ciertamente recalcitrantes por parte del político o por parte del funcionario no colaborador con la Comisión, pero bueno, debe tenerse en cuenta que la colaboración con la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias es una obligación que no puede tomarse a la ligera. Por otro lado, nos podemos referir también, como esos otros órganos para la gestión desconcentrada, a los representantes del alcalde en los poblados o barriadas, lo que en Galicia se suele denominar como los alcaldes de barrio. Bueno, es preciso que el alcalde de barrio en cuestión sea residente en esa aldea o en ese núcleo del que va a ser representante del alcalde y también, por supuesto, el alcalde los puede remover en cualquier momento. Estamos hablando de un representante del propio alcalde, así que, obviamente, la voluntad del alcalde para el mantenimiento en el cargo de la persona en cuestión, obviamente, tiene que ser absolutamente decisiva. De hecho, cuando se produce un cambio en la alcaldía de la corporación, se produce también el cese de los representantes del alcalde en los distritos y barriadas. El ROF habla expresamente, utiliza esta rimbombante fórmula en relación con los alcaldes de barrio, dice que tienen carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales en cuanto a representantes del alcalde que les nombró. Bueno, esta fórmula lo que trata es de reforzar un poco la figura del alcalde de barrio precisamente ante los vecinos de la aldea o del núcleo donde ejerce sus funciones, porque lo cierto es que los alcaldes de barrio no tienen tampoco establecidas funciones concretas. En cualquier caso, hay que señalar que el alcalde de barrio, a mi juicio, tiene una importancia superior a la que habitualmente se le concede. Es muchas veces muy importante para conocer cuál es la problemática que existe en una aldea o barrio, ya sea pues problemáticas más pequeñas, pues que falta aquí un punto de luz o en fin, o problemáticas, pues bueno, a lo mejor de mayor calado, que falta una instalación que es requerida pues por todos los vecinos, que hay especial sensación de inseguridad en la aldea o en el barrio. En muchas ocasiones, y particularmente en Galicia, dada la extensión territorial de los concellos y dada la dispersión en multitud de núcleos que tenemos muchos de nuestros ayuntamientos, desde luego el Concello de la Estrada puedo dar fe que tiene esa dispersión en cuanto a núcleos de población, pero no es tampoco el único caso en Galicia, pues en muchas ocasiones el alcalde de barrio es el único que puede hacer llegar a la corporación las carencias que tienen esos núcleos o esas aldeas, porque En muchas ocasiones en las aldeas pues vive poca gente, en muchas ocasiones es gente mayor, es gente que le cuesta mucho contactar con la administración municipal, no la visita, no está acostumbrada tampoco a dirigirse directamente a las instituciones municipales, a veces pues se tienen ciertas desconfianzas heredadas del pasado, en fin. Y en cambio esas personas no tienen problema en dirigirse a un alcalde de barrio si ha sido elegido adecuadamente, ¿no? Por eso creo que elegir adecuadamente al alcalde de barrio, que el alcalde de barrio sea una persona responsable y sea una persona dedicada a su núcleo de población, tiene más importancia de la que muchas veces le damos, ¿no? Y por último, voy a referirme al que considero que es el otros más importante, y es los concejales delegados. El alcalde puede delegar buena parte de sus funciones, no todas, pero puede delegar buena parte de sus funciones en la Xunta de Gobierno local y también puede delegarlas en otros concejales. Estas delegaciones pueden ser genéricas o pueden ser especiales. Voy a referirme brevemente con posterioridad a las comisiones, a las delegaciones especiales, pero básicamente lo que entendemos por concejales delegados son aquellos que tienen las delegaciones genéricas. Es decir, se trata de aquellos concejales a los que se les ha delegado una concreta área para la gestión de la misma y la dirección de la misma. Estos concejales delegados pueden tener también delegadas las facultades resolutorias o no delegadas las facultades resolutorias. Es decir, los concejales delegados pueden dictar resoluciones, pueden dictar decretos con trascendencia jurídica frente a terceros, si así lo ha establecido el alcalde en la delegación. Hay que decir que la experiencia, bueno, me demuestra que en las corporaciones pequeñas e incluso en las corporaciones medianas, e incluso en muchas ocasiones, aunque el equipo de gobierno esté funcionando en coalición, las delegaciones que se suelen hacer en los concejales delegados no alcanzan las facultades resolutorias. Pero bueno, en cualquier caso es una posibilidad que ahí se encuentra. Las otras delegaciones son las delegaciones especiales. Estas delegaciones especiales se pueden referir a un asunto o proyecto en concreto. Cuando se solventa ese asunto o proyecto en concreto, se extingue la delegación. Esta delegación especial también puede alcanzar facultades resolutorias. Puede ser una delegación especial para un servicio. Es difícil muchas veces discernir lo que es una delegación genérica de área y una delegación de un servicio. A mi juicio, pues bueno, la regulación que hace el ROF al respecto, desde luego, no es precisamente clara, aunque eso sí, por lo menos cuando se refiere a las comisiones especiales de servicios, deja claro perfectamente que en ningún caso pueden alcanzar facultades resolutorias. En cambio, en las delegaciones de área, como señalaba anteriormente, en las delegaciones genéricas sí se pueden establecer delegación de facultades resolutorias. Y por último, para un ámbito territorial determinado, para un distrito o para un barrio, también se pueden establecer en delegaciones especiales. En este caso, también es posible que estas delegaciones especiales para el distrito o el barrio alcancen las facultades resolutorias. Bueno, por mi parte, nada más. Creo que es un repaso, bueno, somero, pero, en fin, más o menos. Creo que hemos hablado de lo que son todos los órganos complementarios de las entidades locales y más o menos hemos dado las pinceladas más importantes de todos ellos. Y no sé si ahora hay...
Sí, en turno de intervenciones.
Hay tiempo, efectivamente, si hay alguna, hay alguna pregunta o hay alguna cuestión que alguno de los asistentes pues me quiera plantear, si soy capaz de responderla, pues lo haré.
Creo que se me oye bien, ¿no? Somos poquitos. ¿Tiene que ser miembro de la comisión, en las comisiones informativas, y el alcalde delega la presidencia? ¿Puede ser uno de los concejales que no es miembro de esa comisión?
Bueno, cuando yo estuve explicando, digamos, la delegación de la presidencia, ya señalaba que hay contradicción entre los dos artículos del ROF. Yo lo que entiendo es que en la comisión informativa constitutiva los miembros que tienen que estar o que pueden estar previstos como parte de esa comisión informativa por parte del equipo de gobierno, lo suyo es que no esté dentro de esos miembros previstos aquel que finalmente sí que va a ostentar la presidencia de la comisión informativa. Esto pues quizás no casa muy bien con el artículo 125, pero es que es lo que comentaba anteriormente. O respetamos íntegramente el 38 o respetamos íntegramente el artículo 125 o tratamos de hacer un sistema, digamos, más o menos conjugado. Yo entiendo que la mejor fórmula es la que yo estoy planteando porque solo se va a dar esta situación, que el presidente que ejerce la delegación no forma parte de la comisión informativa, en la sesión constitutiva y además durante el primer punto del orden del día de la comisión informativa. A partir de entonces ya, por supuesto, el presidente delegado de la comisión informativa va a formar parte siempre de la comisión informativa y el número de miembros de la comisión informativa que le corresponde al equipo de gobierno va a mantener siempre el equilibrio, porque como comentaba anteriormente, si en algún caso el alcalde asiste a la comisión informativa, deberá salir un miembro del equipo de gobierno de la comisión informativa. Y como señalaba también anteriormente, lo suyo es que el que salga no sea el presidente que habitualmente ejerce como tal, es decir, el presidente delegado, sino que sea otro miembro de la comisión informativa.
Y en lo de los alcaldes de barrio, ¿tiene que ser siempre una persona física? Mi pregunta es, ¿puede ser alcalde de barrio una asociación de vecinos?
Mi opinión es desde luego que no.
¿Física, una persona?
Sí, yo entiendo que sí. No es un caso, desde luego, que conozca que se haya planteado en la práctica, pero desde luego por la propia terminología que emplea el Reglamento de Organización y Funcionamiento, cuando además dice también que debe ser un vecino radicado en el núcleo, parece que no cabe plantear que el alcalde de barrio sea una asociación vecinal.
¿Preguntas? ¿Alguna intervención? Bueno, pues aprovechando la presencia de José Naveira, yo sí que le quiero hacer una pregunta en relación con los temas que ha planteado, y es en relación con la práctica que en algunos ayuntamientos se sigue, y que no es poco frecuente, de utilizar las comisiones informativas especiales como comisiones de investigación. Ya les quería conocer tu opinión al respecto, si eso es posible, y si es así, cómo sería el procedimiento y qué virtualidad tienen estas comisiones de investigación, ¿no?, que cada cierto tiempo se reclaman por algunos sucesos del municipio.
Bueno, lo primero es que normalmente o en muchas ocasiones en los ayuntamientos lo que se trata es de copiar el funcionamiento de otras instituciones pues, estatales. Como se ve que hay comisiones de investigación en el Congreso, pues se considera que el ayuntamiento también tiene que tener sus propias comisiones de investigación. Bueno, a mí me parece que el funcionamiento del ayuntamiento ha de ser muy distinto al de otras instituciones. Desde luego, el ayuntamiento no es el Congreso de los Diputados. Pero bueno, dicho esto, nada obsta para que las comisiones informativas especiales tengan un funcionamiento hasta cierto punto parecido al de las comisiones de investigación del Congreso. Como he señalado anteriormente, las comisiones especiales sí se pueden crear para el estudio o el dictamen de asuntos en concreto, y evidentemente pues para ese estudio o dictamen la comisión informativa pues puede entender necesario recabar datos dentro de la propia corporación. No está establecido expresamente en la regulación, por lo menos en el ROF, de las comisiones informativas especiales el funcionamiento como comisiones de investigación, es decir, no está establecido un procedimiento de quiénes están obligados a asistir a una comisión especial informativa, si son llamados a ello, cómo se tienen que desarrollar esas comparecencias y demás. Y, por lo tanto, ahí tendrá que ser el reglamento orgánico municipal o el acuerdo plenario que cree esas comisiones especiales la que establezca esos mecanismos en concreto. Yo vuelvo a decir, no me parece que sea quizás la mejor de las fórmulas, pero lo cierto es que entiendo, tal y como está recogido el marco legal actualmente, que sí se pueden llegar a utilizar las comisiones especiales de informativas como comisiones de investigación.
Muchas gracias.
¿Las comisiones informativas? El pleno de la corporación también.
¿Está regulado así?
Pues pues vamos a ver, hablo de memoria, pero el ROF desde luego señala que la creación y número de las comisiones informativas permanentes es desde luego competencia del Pleno de la Corporación. No sé ahora mismo si en las comisiones informativas especiales lo dice, creo recordar que sí, ahora lo podemos consultar, pero en cualquier caso, incluso aunque no lo dijera, hay que entender que si no se dice nada, pues lógicamente en su funcionamiento habrá que estar un poco a lo previsto para las comisiones informativas permanentes. De todas formas, lo podemos comprobar. Es el Pleno el que las tiene que constituir en todo caso, también las especiales. El artículo 124.3 dice que son comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto en consideración a sus características especiales de cualquier tipo.
Pero fala de comisiones informativas.
Sí.
Pero muchas veces la gestión municipal se establece comisiones que no tienen carácter informativo. Bueno, o hay propuestas. La cuestión es que los problemas están organizando así. Y dentro de la competencia residual, el alcalde corresponde al alcalde de su organización. No sé si es un
problema. Bueno, vamos a ver. Digamos que en ese concello se está funcionando, no digo de manera ilegal, pero desde luego de manera original. Las comisiones informativas, las comisiones previstas en el reglamento de organización y funcionamiento son de las que venimos hablando. Los órganos desconcentrados para la gestión municipal son de los que venimos hablando. Pues concejales delegados, alcaldes de barrio y demás. Que el alcalde decida por su cuenta y riesgo crear otras comisiones, no me atrevería a decir de manera tajante que se trata de una actuación ilegal, pero yo entiendo que estas comisiones a lo que deberían ajustarse es a alguno de los órganos previstos expresamente en la legislación y su funcionamiento debería ajustarse a lo previsto para las comisiones informativas, es decir, si se quiere crear una comisión hay que tratar más o menos de darle encaje en el marco normativo actual que tenemos. De todas formas, vuelvo a señalar, habría que saber exactamente cuáles son las características, cómo viene funcionando, cuáles son las funciones, en ningún caso decisorias, que se le han otorgado a dicha comisión y demás. En principio, vuelvo a señalar, las comisiones informativas son las que están previstas expresamente en el ROF. Sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo si así se estableció en el decreto de delegación de la alcaldía. El decreto de delegación de la alcaldía es la norma fundamental a la que debe remitirse el concejal delegado a la hora de ejercer esa delegación. Como señalé anteriormente, los concejales delegados, las delegaciones genéricas, lo que se conocen como los concejales de área, se les puede delegar la facultad de dictar actos jurídicos con trascendencia frente a terceros. Es decir, pueden adoptar decretos que tienen exactamente la misma fuerza que si fueran dictados por el órgano delegante, es decir, por el propio alcalde. Y dentro de esas funciones se pueden encontrar, si se puede encontrar la función de dictar actos con trascendencia jurídica frente a terceros, los actos típicos de la Administración, que son los decretos, o los acuerdos, en el caso de que sea un órgano colegiado el que los ejerce, con mucho mayor motivo, se les puede delegar también la firma de documentos, la firma de contratos, la firma de convenios y demás. A este respecto, lo que sí que quiero señalar que conviene ser especialmente cuidadoso y al mismo tiempo especialmente generoso, si se quiere ser, en el decreto de delegación. En el sentido de que si se quiere que el concejal firme documentos, es bueno que se recoja expresamente, porque si no, la práctica demuestra que en algunas ocasiones, en algunos organismos, se pueden plantear dificultades porque hagan la interpretación de que el hecho de que tenga la delegación, aunque le permita dictar actos, no le permite firmar contratos, firmar convenios y demás. Puedes ir al notario y que el notario, pues por ejemplo, considere que el convenio en cuestión lo tiene que, o la escritura pública en cuestión la tiene que firmar el alcalde, o incluso en algunas ocasiones se puede plantear el problema con otras administraciones públicas. Por eso en esos casos es conveniente que en el decreto de delegación pues se establezca una fórmula del tipo de que se faculta al concejal delegado en las áreas que son objeto de la delegación para la firma de cuantos contratos, convenios o documentos sean precisos para el ejercicio de sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se va con un certificado de este decreto al notario, acompañando a la propia persona del concejal delegado, no va a tener problemas, entiendo yo, por parte del notario, para proceder a la firma de esos documentos.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Nada, pues agradecer a José Naveira, secretario general de la Estrada, su participación y sus conocimientos.